es hacer daño a los demás. Yo no creo que ya Toronto tiene nada que buscar en los playoffs, por ende, si hay un equipo que puede tener paciencia con sus jugadores, es Toronto.
Toronto está a 8 juegos del último cupo disponible a la postemporada. Corre, es mucho. Yo también pienso igual que tú,
claro, que ya no tiene nada que hacer. Tiene que tener su paciencia y dejarlo que más, se equivoque y trabajar con él.
Yo creo que hasta Boston está eliminado ya a 5 juegos del último cupo disponible. Yo no creo que... Recuerden que la postemporada comienza este año el 1 de octubre, no el 4 ni el 5. Así que todo tiene que estar definido el 28 de septiembre. Y yo no creo que ni Boston ni Seattle... Seattle está a 5 juegos y medio, tengan la pólvora suficiente como para destronar a Minnesota, a Kansas City o a los Orioles. O otra forma de hacerlo sería Boston, olvídate que le va a pasar por encima a los Yankees. Seattle tiene una segunda oportunidad que sería la Liga Americana Oeste contra Houston. Eso sí podría ser.
Sí, sí, pero Houston no está asegurado todavía. De hecho, Houston ayer perdió por partida doble.
Correcto. 3-2 contra Filadelfia. Bryce Harper impulsó la carrera del Gane en el décimo inning para los Phillies de Filadelfia. En ese partido, Jordan Álvarez, el tunero, con un hit en 4 turnos al bate, un boleto, un ponche, sigue bateando 305 con promedio en base de 400. Va a recibir votos, aunque sea los dos de Houston, para el jugador más valioso del año. Y en ese partido, Nick Castellanos, el cubano-americano, impulsó carrera, también tuvo un hit, pero Bryce Harper, el batazo de la victoria. Anoche también estábamos hablando que los Marineros, gracias a Randy Arozarena, conectó jonrón de 3 anotaciones. Es apenas su número 17 del año con 46 impulsadas. Sigue bateando solamente 213, pero es un poquito dulce cuando uno logra conectar el batazo del triunfo contra el equipo que te canjeó hace solamente 6 semanas.
Porque la vendetta es un plato que se manja Fredo.
Así mismo.
La venganza es un plato que se come frío.
Así es. Ayer en la capital norteamericana, Néstor Cortés ganó su octavo de la temporada, pero más importante aún, otra apertura de calidad, como le llaman. 6 entradas, 2 tercios, 4 hits, 1 carrera, 2 boletos, ponchó a 5. Y su efectividad, por fin, estamos casi en septiembre, por fin bajó de 4 carreras limpias, 3.89. En ese mismo partido, Anthony Volpe, que hace unos cuantos días estaba en aguas turbulentas, con 3 hits y 2 anotaciones, y la Mayhew, que él sí está en aguas turbulentas, con 2 impulsadas, 1 hit, y con ese hit está bateando 199. Alfred, ¿qué me dices de esa victoria? Yankee, hubo una jugada muy interesante por parte de tu socio, Judge, que la convirtió en un doble play. Le robó un doblete al bateador contra la cerca y luego tiró a segunda. Yo no sé qué estaba haciendo el corredor, que tuvo como 5 minutos para regresar y no pudo regresar y fue un doble play.
Estamos en presencia de, como te decía, el mejor jugador. Es increíble verlo hacer todo. Aaron Judge roba base y no roba más base porque los Yankees se lo tienen... de cierta manera no prohibido porque tiene luz verde, pero evidentemente le piden que por favor no lo haga, de no ser muy muy necesario, porque si se lesiona, correcto, como te decía, ellos no Mike son Trout, nadie sin él.
Perdón, Mike Trout se ha lesionado 3 veces,
claro,
deslizándose en la segunda base.
Exacto.
2 veces con el dedo. Ahora, ¿por qué no hacer lo mismo con Shohei Ohtani?
Bueno, porque Shohei, cada pelotero se maneja como entiende.
Basta
no,
que el manager
Shohei
diga,
tiene luz verde.
Si el manager dice,
todos tienen luz verde,
yo no quiero que tú te lesiones robándote una base, ya tiene 40 robadas.
Los japoneses, okay, eso no aplica mucho, Pepe, no aplica.
Pero entonces, y el día que se lesione un pelotero
es
un de 70
tipo
millones.
Son raros, son distintos a la hora de entender un poco, es un tipo más de acabalidad, este es mi juego, lo voy a seguir haciendo y si me lesiono, me lesiono. Él entiende que no se va a lesionar, digo yo, no sé.
Sí, él también entendía que no se iba a lesionar pichando, mira lo que le pasó.
Bueno, pero por eso te digo, y yo te debo decir algo, Paul Skins, bate y piché.
Correcto.
Ah, y cuando ya lo firmaron, le dijeron, o sea, déjame firmarte para decirte que nunca vas a batir. Y él dijo, ok,
claro,
porque el atleta norteamericano, claro.
Nunca sabe.
No, Paul Skins le dijo, ok, yo entiendo que más nunca voy a batir. Y lo entendió perfectamente bien, pero esta gente... no sé, tienen otra mentalidad. Y yendo a lo de Néstor Cortés, su efectividad en el mes de julio fue de 6.93. 6.93 colectivamente en 5 salidas en julio. Pero en lo que va de este mes de agosto, 2.49. Qué manera de virar y de mejorar una temporada. De hecho, si tú miras, la primera salida del mes de septiembre de agosto fue un desastre. Le hicieron 6 carreras limpias en 4 entradas y 2 tercios. Y han sido estas 3 últimas las que han puesto esa efectividad de 4.42, que fue con la efectividad que terminó el juego del 8 de agosto. El 8 de agosto este hombre tenía 4.42 de limpia y ahora mismo tiene ya 3.89.
Correcto.
Buena temporada. Esto abre el debate también de qué es lo que va a pasar, porque por ahí regresa Clark Schmidt, que ya está en doble A tirando de recuperándose, y también va a regresar Luis Gil. ¿Cuál va a ser la situación de los Yankees? ¿Cómo van a manejar a Néstor Cortés? Hay quien entiende que es Néstor el que tiene que ir para el bullpen, hay otros que no. Y hay razones diferentes. El que te habla de ir al bullpen es uno, te dice no, porque no es el más malo de todos los pitchers, los Yankees, lo cual yo estoy completamente en desacuerdo. Y otro te dice, tiene que ir al bullpen por lo bueno, o sea, por lo bueno que es. Y cuando tú le preguntas por qué, te dicen por lo bueno que es, porque él es tan bueno y es un tipo tan valiente que es el tipo que tú necesitas saliendo del bullpen en la postemporada donde no le tiemblan las piernas.
Yo no me trago ese cuento chino.
Bueno, pero te estoy diciendo lo que dice la gente, por ejemplo, ¿no? Y te voy a decir, y cuando te digo gente, te digo analista. Este domingo yo en el podcast oficial de los Yankees en Español, que yo tengo el gusto de conducir, el domingo 7:30 p.m., yo tuve de invitado a Octavio Sequera, escritor de la Asociación de Escritores de la BWA, narrador en español de los Guardianes de Cleveland, junto a Carlos Baerga. Y empezó ese podcast incluso conmigo. Él es apasionadísimo a los Yankees, aunque trabaja con Cleveland, pero es fan de los Yankees. Y tuvimos a Juan Frank Krawinkel, que no sé si te suena el nombre, su tío es una de las leyendas de la crónica deportiva en la República Dominicana, su papá también, toda su familia tienen una gran trayectoria en cuanto al deporte, y los dos estaban en contra mía con ese mismo argumento. O sea, no es que hay que sacarlo de la rotación porque es el más malo, sino es que hay que sacarlo porque, te explico, regresan 6 peloteros clave para los Yankees que están en la lista de lesionados.
Correcto.
Regresa Rizzo, regresa Ian Hamilton, regresa Lou Trivino, regresa Luis Gil, regresa Clark Schmidt, y regresa, se me va uno, que es pitcher, Scott Efron, no regresa. Esos 6 pitchers regresan. Claro, el roster va a aumentar dos puestos el día 1 de septiembre, pero los Yankees entonces tienen que sacar a 4 peloteros del roster. ¿Quiénes son los 4 que van a salir de ese roster? Bueno, cuando suba Rizzo, va a bajar Ben Rice, ¿verdad? Van a tener que bajar a Mark Leiter Jr. O en este caso lo van a tener que dejar libre por asignación. Van a tener que bajar a los 2 zurdos que tienen, y ahí es donde viene la cosa que ellos ponían, que al bajar a los 2 zurdos que tienen, que son Tim Hill y Tim Maisa, los Yankees se quedan sin pitcher zurdo y ahí tiene que ir algún zurdo al bullpen, y lo ideal sería que fuera Néstor. Yo no creo que es descabellado el argumento. Yo lo que simplemente digo es que para mí Néstor Cortés tiene lo que yo le llamo el factor H, el que venden en el área de productos lácteos en los supermercados, y en los playoffs es el hombre que tú necesitas. Su carrera lo ha probado. Incluso cuando Néstor lanza, después que los Yankees, el día que los Yankees pierden, un día que él lance después de una derrota de los Yankees, su efectividad es de 1.73. Es decir, que él en los momentos importantes se crece.
Tú dijiste, yo no creo que te vayan a llamar la atención por esto, tú dijiste que Néstor Cortés no es el peor pitcher Yankee. ¿Cuál es? De los abridores, claro.
De los abridores es difícil sacar a el peor, porque peor no hay. O sea, porque, por ejemplo, la gente se enfoca mucho en Néstor, pero cuando tú miras las estadísticas de Carlos Rodón contra las de Néstor Cortés, no son muy diferentes. Y a mí me llama mucho la atención porque, y esto no es por, señores, no le estoy poniendo bandera a esto, ojo, porque los dos son cubanos, o sea, para que no me vayan a decir, pero ahora mismo la efectividad de Néstor es mejor que la de Rodón.
Correcto.
Rodón tiene 4.16 contra 3.89.
Pero Rodón fue la única cosa consistente que tuvieron los Yankees ahí por mucho tiempo, cuando Néstor Cortés, especialmente zurdo,
pero no ha sido inconsistente también.
Sí.
Ha sido inconsistente también. No es que siempre ha sido consistente, sino no tuviera la efectividad por encima de la de Néstor, ¿no? Yo te voy a decir algo. Mi opción sería diferente. Mi opción sería, cuando regrese, y se los dije a ellos en esa época, los invito a todos que lo busquen, mi opción sería, cuando regrese Clark Schmidt, aunque Clark Schmidt se fue teniendo la mejor efectividad del equipo, yo lo pongo en el bullpen un rato hasta que yo vea que está mejor. O Luis Gil. Luis Gil es el hombre indicado a ir al bullpen. ¿Por qué Luis Gil? Por la sencilla razón de que, aunque Luis Gil sí va a ganar el novato del año, sí, el tipo durante toda la temporada ha sido el mejor abridor de los Yankees, pero Luis Gil tiene un problema, regresa a una Tommy John y ya tiene 126 innings tirados. Ninguna persona que regresa a Tommy John nunca llega a tirar ni siquiera 150 innings. Yo creo que hay que cuidarle el brazo a Luis Gil, que el año que viene puede ser el élite para este equipo.
Correcto.
Y lo pongo en el bullpen y me quedo con los 2 zurdos en la rotación abridora. ¿Que el bullpen va a estar sin zurdo probablemente? Puede ser.
Sí.
A lo mejor en un playoff ya de una serie de 7 a ganar 4, los Yankees se quedan con 4 abridores y ahí sí soy partícipe que Néstor va para el bullpen.
Correcto. Bueno, hay un poquito de pánico en Cleveland en este momento, les voy a decir por qué.
Pánico es poco.
Sí, los Guardianes, que tenían una cómoda ventaja de 3 juegos sobre Kansas City y Minnesota hace solamente 24 horas. Bueno, ayer perdieron una doble cartelera contra los Reales. El primer partido terminó 4-3 a favor de Kansas City gracias a un jonrón de Bobby Witt Jr. en el octavo inning. En ese partido, Bobby Witt también había negociado boletos, había robado una base. Y en el segundo juego vino Salvador Pérez, además de que Bobby Witt estuvo en base 3 veces. Vino Salvador Pérez y conectó 2 jonrones, incluyendo un Grand Slam. Impulsó 6 carreras para ganar el partido 9-4. ¿Qué es lo que está pasando ahora? Kansas City y la tribu, yo le sigo diciendo la tribu, van a jugar 7 partidos en 10 días.
Lo que está pasando es que los Reales de Kansas City son uno de los equipos más lindos que tiene la temporada 2024. Esto es un equipo lindo, bello. El trabajo de oficina, primero que nada, sí. Las palmas para su gerente general, espectacular. De otro nivel lo que se logró hacer aquí. El trabajo, además del manager. Yo no creo que hoy en día haya un solo periodista que vote para los premios que vaya a quitarle el manager del año a Mike Cuadraro, el dirigente de los Reales de Kansas City.
Y tienen un totalmente desconocido taponero que en solamente 2 semanas tiene 8 partidos salvados para Kansas. Que nadie lo conocía ni en su casa.
Pero la gerencia, sí, pero no es que nadie conocía. Es que, por ejemplo, cuando la gerencia hizo la movida de Aroldis Chapman, ellos cogieron a Cole Ragans, uno de los mejores prospectos de los Rangers. Cole Ragans hoy es uno de los mejores pitchers de ellos y uno de los mejores de Grandes Ligas. El trabajo que hizo, además, el Player Development, el Departamento de Desarrollo de Jugadores con Seth Lugo, cómo mejoró a Seth Lugo, lo ha convertido en un as. Este es un equipo muy bonito. Este es un equipo que tiene un Dairon Blanco, por ejemplo, en el banco, que te sale, que es el emergente ideal y el corredor emergente ideal. Tienes, evidentemente, a un tipo candidato a MVP como Bobby Witt. Paul De Jong, el trabajo que ha hecho Paul De Jong, la gente pasa por alto el trabajo de Paul De Jong, el veterano De Jong, ha tenido un gran rendimiento.
No. Y no solamente eso, Dairon Blanco se convirtió en el primer Real de Kansas City en toda la historia, que como noveno bateador impulsó 7 carreras en un partido. Okay, increíble, pero cierto.
Bueno, y evidentemente, fíjate si son buenos, que Freddy Fermín es catcher. Salvador Pérez Cachi y Juan Lobo.
Correcto.
Alternan. Y Freddy Fermín está teniendo un año de sueño, bateando casi 300.
Bueno, Minnesota va a tener que ponerse las pilas. Anoche perdió contra los Bravos de Atlanta, 10 carreras por 6. El cubano Jorge Soler anotó 2 veces gracias a 2 boletos negociados. Claro, cuando tienes a Marcelo Ozuna y a Matt Olson bateando detrás de ti, es muy fácil anotar carreras. Pero a lo que yo iba, Minnesota desperdició una oportunidad de ganar terreno contra Cleveland. Y en este momento, para mí, se está desarrollando la Liga Americana Centro como la única que va a tener bastante competencia hasta el último día de la temporada regular. A lo mejor estoy equivocado y Kansas City le barre la serie completa de 7 juegos a Cleveland y ahí terminó la lucha por el banderín, pero vamos a ver qué pasa. Pinta muy, pero muy bien. En este momento, ¿cómo serían los playoffs si la temporada terminara hoy? Los Yankees, Cleveland y Houston irían a los playoffs como los ganadores oficiales en la Liga Americana. Baltimore, Kansas City y Minnesota irían a wild card. Entonces, los Yankees y Cleveland no jugarían en la primera ronda, mientras que Minnesota iría a Houston a jugar la primera serie y Kansas City iría a Baltimore contra los Orioles.
Y ahí eso viene es la primera sorpresa, Kansas City le gana a Baltimore. Te estoy adelantando de ahora si eso se da. No, Kansas City. Hey, yo voy que Kansas City se cuela hasta la final de la Liga Americana. Ese equipo me gusta
contra los Yankees.
Y ojalá y fueran los Astros por un problema de rating. Nosotros aquí tendríamos el doble de rating. Yo en mi canal y en mi red tendría el doble de rating. Pero yo creo que los Royals son el equipo sorpresa de este año.
En el viejo circuito, los Dodgers ganarían la Oeste, Filadelfia la Este, Milwaukee la Central, mientras que Arizona, San Diego y Atlanta se colarían con los Wild Cards. Como los Dodgers y Filadelfia no juegan en la primera ronda, entonces Atlanta iría a Milwaukee a jugar contra los Cerveceros y los Padres jugarían en Arizona contra los Diamondbacks en la ronda
de
Wild
Cards. Sería eso.
Imagínate tú.
Aunque me parece que San Diego se está con todo lo que ha hecho San Diego sin Tatis Jr., ahora regresa Tatis Jr.
Bueno, y Arizona se está poniendo por segundo año consecutivo sí. al rojo vivo, justamente cuando tiene que hacerlo.
Con Adrián del Castillo batiendo 360.
Así
no
es.
Lo pueden sentar.
Así que yo no creo que los Diamondbacks o los Padres puedan ganarle a los Dodgers y arrebatarle la división. Están a 3 juegos y 4 juegos respectivamente.
Esos dos empleos son dudosos.
Pero no sé, todavía en un mes cualquier cosa puede ocurrir. Lo que yo sí pienso es que ya los Cardenales están fuera, a 6 juegos del último cupo disponible. Cincinnati está fuera. Los Cachorritos están al borde del abismo. Y los Mets, el único que tienen una oportunidad de ganar y despojar a los Bravos de Atlanta del último cupo disponible a la postemporada.
La postemporada está buena. Es una lástima que los Bravos de Atlanta sea el equipo más afectado por lesiones, yo creo, de la historia. Yo nunca había visto
eso. No, los Yankees hace 2 años.
A ellos también. Pero escúchate los nombres que están lesionados de los Bravos. Mike Harris, okay, sí. Novato del año.
Sí.
Ozzy Albies, quien sí. muchos consideran la mejor segunda base de la Liga Nacional. Okay. AJ Minter, un zurdo que es un caballo.
Correcto.
Austin Riley, uno de los mejores terceras bases de todas las grandes ligas. Está Oscar Hinoa, que lo había hecho súper bien con los Bravos. Spencer Strider, un tipo Cy Young, sí. candidato a Cy Young. Ronald Acuña Jr., el MVP del año pasado.
Bueno, pero acuérdate
si
que...
Si tú quieres, paro, porque es todo lo que da.
Los Bravos de Atlanta, cuando ganaron la Serie Mundial, no contaron con Ronald Acuña Jr., y luego, cuando lo han tenido, no han estado pero ni cerca de la Serie
sí,
Mundial.
Sí, pero en ese momento hicieron unos movimientos estratégicos la gerencia
Jorge
y trajo,
Soler.
Sí, pero trajo un Jorge Soler en otro momento que no es el de ahora, a un Adam Duvall que estaba en un periodo de su carrera que no lo está sí, ahora, sí. a un Eddie Rosario que, fíjate si no lo está, que Eddie Rosario lo ha votado todo el mundo este año, lo han votado ya 4 equipos, lo agarran, sí. lo ponen de asignación, lo agarran.
Correcto.
No es lo mismo.
Bueno, me están diciendo que hay pelota de Grandes Ligas esta noche por Radio Martí y da la casualidad que tengo al narrador de ese partido aquí sentado a la derecha del Pepe. Pero Mikey, dime tú, ¿quién juega esta noche por Radio Martí?
Radio Martí presenta Pelota de Grandes Ligas.
No te pierdas este martes a las 6:40 el partido entre los Astros de Houston y los Phillies de Filadelfia.
Soy Aroldis Chama, no se pierdan lo mejor del béisbol de la Grandes Ligas para Cuba por Radio Martí.
Recuerda, este martes 6:40 Houston versus Phillies y solo aquí por tu emisora favorita, Radio Martí.
We are the Sultans.
No solamente espero que este partido que va a narrar Alfred esta noche no sea uno de 4 horas y pico como le tocó la semana pasada, cuando sus Yankees perdieron en 12 entradas en un partido de 4 horas que fue el más largo de la temporada regular en lo que respecta a tiempo. Hubo un partido de 14 entradas que duró menos, pero como eran los Yankees, tú sabes, hay que alargar la cosita. Y Alfred estuvo aquí 4 horas y pico.
Lo único que te voy a decir, la gente no sabe esto, pero lo único que te voy a decir es que yo estaba haciendo ese juego sin comer. No me dio tiempo a comer.
No, yo te di maní, te di macadamia.
Esa fue mi comer, pero eso fue a las 4 de la tarde. Y no había tomado ni agua. El juego estaba tan bueno. Llegó un momento, esto no lo saben los oyentes, pero les voy a decir para gente que empecé a sentirme mal. Y entonces, en una de esas, le hice señas a Danilo Fuentes Cortés, que era el que estaba en los controles, le dije, Danilo, tráeme agua o me muero. Y entonces me trajo un pomo grandísimo de agua, me tomé el agua y me recuperé. Ustedes no se enteraron de eso, pero eso pasó, que ustedes sí. no lo vieron.
Bueno, esta noche, Filadelfia-Houston, ¿qué se puede esperar? Anoche, de forma espectacular, dejaron en el campo a los Astros con un sencillo de Bryce Harper. ¿Qué se puede esperar esta noche de ese partido?
Bueno, yo primero quiero darte las gracias. Bueno, yo te pudiera estar dando las gracias un mes entero porque tú has hecho tanto por mí y mi carrera, pero te quiero dar las gracias por haberme asignado este juego. ¿Por qué? Justin Verlander contra Aaron Nola. En primera son dos piches que trabajan rápido. Eso es lo primero. Que trabajan rapidísimo entre un picheo y el otro. Pero más allá de eso, siempre uno... A ver, cuando uno tiene la posibilidad, señores, de decir, voy a narrar un juego de Grandes Ligas, y ese juego lo está pichando Justin Verlander y Aaron Nola,
sí.
tú tienes unos chances altos de que tú estás narrando un juego con dos piches de Salón de la Fama.
Correcto.
Es como si hoy yo veo con tremendos ojos cuando me encuentro con un señor mayor que me dice, yo narré un juego de Bob Feller contra Warren Spahn. Entonces, wow. O sea, este tipo narró a dos caballos. Aaron Nola es un caballo.
Sí.
Se habla poco de él, pero es un caballo.
Sí.
11 ganados, 6 perdidos, 3.45 efectividad contra una leyenda viviente como es Justin Verlander. Te voy a dar un poquito de datos para ese juego rápido antes de que arranque. Aaron Nola no ha visto mucho a estos bateadores de los Astros. ¿Por qué? Ustedes saben que ahora fue que se empezó a jugar el todos contra todos. El que más experiencia tiene contra él es Ben Gamel, pero que no va a estar jugando titular en los Astros, que tiene 9 turnos al bate. El otro es José Altuve, lo ha visto 5 veces. Un solo bateador de los Astros le ha conectado de jonrón a Aaron Nola y es Jeremy Peña. Ahora, por su parte, los Phillies, aunque te sorprenda, tampoco tienen tanta experiencia contra Justin Verlander. El bateador que más veces lo ha visto es Nicolás Castellanos, Nick, el cubano, que tiene 8 turnos bate contra él.
Y Harper no tiene 8.
Harper lo ha enfrentado solamente 5 ocasiones, eso sí, le ha dado. En 5 ocasiones le ha dado 2 hits. Ningún bateador de los Phillies le ha conectado nunca un jonrón de por vida a Justin Verlander.
Pues
así que ahí tiene un poquito del adelanto de lo que se viene.
O sea, que pudiera ser un duelo de picheo de esos de que no se ven 2-1.
Y de eso de que duran 2 horas y media. Esperemos, dedos cruzados, por favor.
Así es. Bueno, te voy a decir una cosa. ¿Qué se está diciendo? Los Medias Blancas de Chicago se convirtieron en el segundo equipo que más rápido perdió 100 partidos comenzando una campaña regular. Lo hicieron en 130 juegos. Okay. A este paso podrían establecer un récord del peor promedio. Tienen 31 victorias y 101 derrotas. Al béisbol de las Grandes Ligas no le conviene un equipo así.
No.
Esto es una vergüenza.
Para nada. No conviene y... Vamos a ver qué sucede para la próxima temporada, porque mira, por ejemplo, los Yankees están jugando con los Nacionales, y ayer yo hice ese juego, ¿verdad? Sí. De Yankees Nacionales en mi canal.
Es
en
pan con jamón. Para los
sí,
Yankees.
Es pan con jamón, pero cuando tú miras el equipo de los Nacionales, Pepe, y tú miras la nómina del equipo de los Nacionales, tú dices, no, este es un equipo que tiene un futurazo, este es un equipo que tiene un futuro...
Pero hoy es un pan con jamón.
Sí, pero es que no te, yo no te lo estoy diciendo por
yo
eso.
Yo sé.
A lo que yo voy, de por qué te lo digo, es que tú ves un equipo que ahora mismo, los Nacionales de Washington, los 3 primeros bateadores de ese equipo van a ser estrellas, sí, Abraham, un caballo. Dylan Cruz, que ayer llegó su debut en Grandes Ligas.
Así
un
es.
Tipo que está rankeado segundo mejor prospecto de todos los Estados Unidos. Y James Wood, una superestrella. Estamos viendo ese tipo de jugadores. Tú dices, ok, esta gente va en una ruta. Cuando tú miras las ligas menores, los Medias Blancas no tienen eso.
No, por eso. No, solamente te decía que...
Porque ni siquiera hicieron buenos cambios en la fecha.
Es porque quizás esta sea la primera temporada en una generación que no tenemos a ningún equipo ganando más de 100 partidos.
Pero es que a lo que voy es
y
que
eso significa
el futuro no luce promisorio tampoco.
Correcto.
Pepe, ellos pueden perder más de 100 juegos. Los Astros se metieron 3 años.
No, eso no es el problema. Que
siendo más me reír igual que los Orioles y ahora son los mejores.
Que pierdan 130 juegos, imagínate.
Pero voy a lo mismo. Vamos a decir que pierdan 140, que no lo van a perder ya. Pero vamos a decir que pierdan 130, que tampoco lo van a perder porque tienen 31 juegos ganados. Vamos a decir que pierdan 130 juegos, Pepe. Y tú dices, bueno, perdieron 130, pero caballero, lo que se viene para este equipo es lo máximo. No, señores, no se viene ningún lo máximo. Las granjas de esta gente están ubicadas ranking 18 en las Grandes Ligas.
Correcto.
¿Okay? Y ahora mismo dejaron de cambiar un montón de peloteros que pudieron haber cambiado y no lo hicieron. ¿Por qué no cambiaron a Gavin Sheets? ¿Por qué no cambiaron a Andrew Bone? ¿Por qué no cambiaron a Moncada? ¿Por qué no cambiaron a Luis Robert? Por esos 4 peloteros podían sacar 20 prospectos y no lo hicieron.
¿Tú ves a tus Yankees ganando 100 juegos este año?
Está difícil.
Está difícil, que nadie gane 100 juegos.
Que nadie gane 100 juegos. Tienen 78, le faltan 22 juegos. Pero está heavy, está duro.
Sí, está duro.
Yo creo que no van a llegar a 100. Van a ganar como en 96, 97.
Que es verdad lo que podrían decir, que este año la pelota está tan competitiva que nadie va a llegar a 100 victorias.
Los Dodgers no van a llegar a 100 victorias.
No van a llegar a 100 victorias, los Dodgers.
Son los dos que más ganados tienen.
Correcto. Y a mí me sorprende con la alineación que tienen esos dos equipos, los Dodgers y los Yankees, que ninguno de los dos llegue a 100 victorias. Claro, recuerden que la Serie Mundial es el equipo que más partidos ha ganado en la temporada regular, juega, abre la Serie Mundial en casa y tiene la oportunidad de que el séptimo juego sea también en casa. Así que eso sigue siendo un factor muy importante. Vamos a ver cómo se desarrolla el último mes de la temporada regular, porque esto está al rojo vivo. 5 segundos para Alfred.
No, 5 segundos rápido, darle las gracias. Y lo más importante que quiero utilizar mis 5 segundos para decirles a todo el mundo que empezamos un nuevo podcast aquí en Radio Martí de deporte, se llama Deporte Sin Barrera. Giordano Carmona, quien les habla, Alfred Álvarez. Por favor, los invitamos a que lo busquen. Están en todas las plataformas de Radio Martí. Ayer estrenamos el primer episodio. Estamos súper entusiasmados con este proyecto. Le pedimos a todos nuestros oyentes que nos apoyen, como siempre lo han hecho.
5 segundos. Damas y caballeros, hasta aquí Al Duro y Sin Guantes por esta su emisora favorita, Radio Martí. En nombre de todos, tengan muy buenas noches y recuerden que el deporte rompe todas las barreras.
las noticias como son. Una mirada a los hechos que son noticia en Cuba y en el mundo. Las noticias como son. Con Amado Gil, José Luis Ramos y con la participación de periodistas, analistas y protagonistas de la noticia dentro y fuera de Cuba. Saludos amigos, bienvenidos a las noticias como son.
Hoy tendremos un programa especial
como son todos los días a las 4 de la tarde y a las 9 de la noche por las frecuencias de Radio Martí, en nuestras redes sociales y a toda hora por martinoticias.com. Radio Martí, el mundo de la información para toda Cuba, las 24 horas del día. Radio Martí, por los 1180 AM, por nuestras frecuencias de onda corta y a través de martinoticias.com. Radio Martí, siempre contigo.
Radio Martí presenta Al Duro y Sin Guantes, su noticiero 100% deportivo. Al Duro y Sin Guantes, un espacio interactivo para los amantes del deporte en Cuba y en el mundo. ¡Play
ball! ¿Qué tal amigos? Pónganse cómodos y bienvenidos una vez más a su noticiero 100% deportivo. Al Duro y Sin Guantes, por esta la emisora favorita de los Reales de Kansas City, Radio Martí. Con mucho gusto y mucho cariño desde el Estudio B, les informa José Pepe Lacayo. Detrás de los controles, en la esquina caliente, Mikey el Niño Vázquez. Me acompaña aquí en el estudio, sentado a la derecha del Pepe, Alfredo Álvarez.
Siempre a la derecha, Pedro.
Siempre a la derecha.
Y te voy a decir algo, tú ya voy a entrar ya alterado aquí en este noticiero.
Un poco molesto.
¿Cuándo es que esta emisora o este programa va a ser el favorito del mejor pelotero de la faz del planeta Tierra, que se llama Aaron Judge?
¿Así?
Y porque yo veo que Kansas City, que la emisora está la preferida de Leo Messi. ¿Cuándo va a ser la emisora favorita del mejor pelotero que existe y que camina en el mundo, que se llama Aaron Judge?
Si algún día los Yankees logran ganar una serie mundial y Aaron Judge es la diferencia en esa serie mundial, entonces yo voy a decir la emisora favorita.
Ah, entonces
Aaron
tú estás
Judge.
Igual que los fanáticos que andan diciendo que Aaron Judge no se puede sentar todavía a la mesa del top five, del Mount Rushmore, de los Yankees, porque no ha ganado un anillo.
Una pregunta para ti. A la hora de elegir el jugador más valioso, ¿okay? ¿Qué significa, por ejemplo, Bobby Witt Jr. para los Reales de Kansas City?
Lo mismo que Josh para los Yankees.
No.
Significa menos.
Cuatro jonroneros.
Sí, mentira. Los Yankees sin Aaron Judge no ganan un juego.
No.
Bueno, está probado. Cuando Judge y Soto no batean, no ganan.
Ah, pero ya. Ya metiste a Soto ahí.
Sí, pero Bobby Witt no está solo. Bobby Witt tiene un catcher que se llama Salvador Pérez, que va a llegar al Salón de la Fama.
Correcto.
Tiene a Vinny Pascuantino, va a llegar a 100 empujadas esta misma semana.
Pero te digo una cosa, si no fuera por Bobby Witt Jr., Kansas City no estuviera, pero ni cerca.
Y si no fuera por Aaron Judge, los Yankees no fueron ni a los playoffs el año pasado cuando se lesionó.
Los Yankees tienen pólvora de sobra como para ganar.
No la tienen.
Para ir a la postemporada.
No la tienen.
¿No?
¿Lo han demostrado?
Bueno, también con Juan Soto. Con todavía ¿Con Stanton.
Stanton, que se la aboncha 600 veces.
La Mejio está bateando 190.
La Mejio no le da a un melón con una tabla de planchar.
Es un ex-champion bat de la Liga Americana.
Pero batea 170, no va para ningún lado. De hecho, está jugando en contra de los fanáticos.
¿Sabes quién está comenzando a lanzar mejor que nunca? Néstor Cortés.
Ese sí es el caballo.
Lleva 3 aperturas muy buenas.
Le ha callado la boca una cantidad de gente.
Así que vamos a hablar de eso y mucho más hoy. Yo les aseguro que hoy aquí va a haber piñacera. Okay. Así que eso y mucho más en Al Duro y Sin Guantes. Es más, le vamos a dedicar la media hora completa a nuestro pasatiempo nacional, el béisbol de las Grandes Ligas. Antes de que comience la lucha libre aquí en el Estudio B, yo quería decir que esta noche Yariel Rodríguez, el pitcher cubano de los Azulejos de Toronto, va a tener la oportunidad de ganar apenas su segundo de la temporada en Fenway Park contra los Medias Rojas de Boston. 27 años de edad, una victoria, 5 derrotas, efectividad de 4.40. La pregunta que yo tengo para Alfred, ¿cuántas aperturas más le va a dar Toronto a Yariel Rodríguez antes de que lo mande a el bullpen si no comienza a lanzar mejor?
Yo no lo veo así, te voy a decir por qué, porque Toronto realmente ya lo único que tiene y el trabajo que le queda por hacer en la temporada es hacer daño a los demás. Yo no creo que ya Toronto tiene nada que buscar en los playoffs, por ende, si hay un equipo que puede tener paciencia con sus jugadores, es Toronto.
Toronto está a 8 juegos del último cupo disponible a la postemporada. Corre, es mucho. Yo también pienso igual que tú, claro, que no tiene nada que hacer.
Tienen que tener su paciencia y dejarlo que más, se equivoque y trabajar con él.
Yo creo que hasta Boston está eliminado ya a 5 juegos del último cupo disponible. Yo no creo que... Recuerden que la postemporada comienza este año el 1 de octubre, no el 4 ni el 5, así que todo tiene que estar definido el 28 de septiembre. Y yo no creo que ni Boston ni Seattle está a 5 juegos y medio, tengan la pólvora suficiente como para destronar a Minnesota, a Kansas City o a los Orioles. O otra forma de hacerlo sería Boston, olvídate que le va a pasar por encima a los Yankees. Seattle tiene una segunda oportunidad que sería la Liga Americana Oeste contra Houston. Eso sí podría ser.
Sí, pero Houston no está asegurado todavía. De hecho, Houston ayer perdió por partida doble.
Correcto. 3-2 contra Filadelfia. Bryce Harper impulsó la carrera del Gane en el décimo inning para los Phillies de Filadelfia. En ese partido, Jordan Álvarez, el tunero, con un hit en 4 turnos al bate, un boleto, un ponche, sigue bateando 305 con promedio en base de 400. Va a recibir votos, aunque sea los dos de Houston, para jugador más valioso del año. Y en ese partido, Nick Castellanos, el cubano-americano, impulsó carrera, también tuvo un hit, pero Bryce Harper, el batazo de la victoria. Anoche también estábamos hablando que los Marineros, gracias a Randy Arozarena, conectó jonrón de 3 anotaciones. Es apenas su número 17 del año con 46 impulsadas. Sigue bateando solamente 213, pero es un poquito dulce cuando uno logra conectar el batazo del triunfo contra el equipo que te canjeó hace solamente 6 semanas.
Porque la vendetta es un piatto que se mangia freddo.
Así mismo.
La venganza es un plato que se come frío.
Así es. Ayer en la capital norteamericana, Néstor Cortés ganó su 8º de la temporada, pero más importante aún, otra apertura de calidad, como le llaman. 6 entradas, 2 tercios, 4 hits, 1 carrera, 2 boletos, ponchó a 5. Y su efectividad, por fin, estamos casi en septiembre, por fin bajó de 4 carreras limpias, 3.89. En ese mismo partido, Anthony Volpe, que hace unos cuantos días estaba en aguas turbulentas, con 3 hits y 2 anotaciones, y la Mayhew, que él sí está en aguas turbulentas, con 2 impulsadas, 1 hit, y con ese hit está bateando 199. Alfred, ¿qué me dices de esa victoria? Yankee, hubo una jugada muy interesante por parte de tu socio, Judge, que la convirtió en un doble play, le robó un doblete al bateador contra la cerca y luego tiró a segunda. Yo no sé qué estaba haciendo el corredor, que tuvo como 5 minutos para regresar y no pudo regresar y fue un doble play.
Estamos en presencia de, como te decía, el mejor jugador. Es increíble verlo hacer todo. Aaron Judge roba base y no roba más base porque los Yankees se lo tienen... de cierta manera no prohibido porque tiene luz verde, pero evidentemente le piden que por favor no lo haga, de no ser muy muy necesario, porque si se lesiona, correcto, como te decía, ellos no son nadie sin él.
Perdón, Mike Trout se ha lesionado 3 veces,
claro,
deslizándose en la segunda base.
Exacto.
2 veces con el dedo. Ahora, ¿por qué no hacer lo mismo con Shohei Ohtani?
Bueno, porque Shohei, cada pelotero se maneja como entiende.
Basta
no,
que el manager
Shohei
diga,
tiene luz verde.
Si el manager dice,
todos tienen luz verde,
yo no quiero que tú te lesiones robándote una base, ya tiene 40 robadas.
Los japoneses, okay, eso no aplica mucho, Pepe, no aplica.
Pero entonces, el día que se lesione un pelotero
es un
de 70
tipo
millones.
Son raros, son distintos a la hora de entender un poco, es un tipo más de cabalidad, este es mi juego, lo voy a seguir haciendo y si me lesiono, me lesiono. Él entiende que no se va a lesionar, digo yo, no sé.
Sí, él también entendía que no se iba a lesionar pichando, mira lo que le pasó.
Bueno, pero por eso te digo, y yo te debo decir algo, Paul Skins, bate y piché.
Correcto.
Ah, y cuando ya lo firmaron, le dieron, o sea, déjame firmarte para decirte que nunca vas a batir. Y él dijo, ok,
claro,
porque el atleta norteamericano, claro.
Nunca sabe.
No, Paul Skins le dijo, ok, yo entiendo que más nunca voy a batir. Y lo entendió perfectamente bien, pero esta gente... no sé, tienen otra mentalidad. Y yendo a lo de Néstor Cortés, su efectividad en el mes de julio fue de 6.93. 6.93 colectivamente en 5 salidas en julio. Pero en lo que va de este mes de agosto, 2.49. Qué manera de virar y de mejorar una temporada. De hecho, si tú miras, la primera salida del mes de septiembre de agosto fue un desastre. Le hicieron 6 carreras limpias en 4 entradas y 2 tercios. Y han sido estas 3 últimas las que han puesto esa efectividad de 4.42, que fue con la efectividad que terminó el juego del 8 de agosto. El 8 de agosto este hombre tenía 4.42 de limpia y ahora mismo tiene ya 3.89.
Correcto.
Buena temporada. Esto abre el debate también de qué es lo que va a pasar, porque por ahí regresa Clark Schmidt, que ya está en doble A tirando de recuperándose, y también va a regresar Luis Gil. ¿Cuál va a ser la situación de los Yankees? ¿Cómo van a manejar a Néstor Cortés? Hay quien entiende que es Néstor el que tiene que ir para el bullpen, hay otros que no. Y hay razones diferentes. El que te habla de ir al bullpen es uno, te dice no, porque no es el más malo de todos los pitchers los Yankees, lo cual yo estoy completamente en desacuerdo. Y otro te dice, tiene que ir al bullpen por lo bueno, o sea, por lo bueno que es. Y cuando tú le preguntas por qué, te dicen por lo bueno que es, porque él es tan bueno y es un tipo tan valiente que es el tipo que tú necesitas saliendo del bullpen en la postemporada donde no le tiemblan las piernas.
Yo no me trago ese cuento chino.
Bueno, pero te estoy diciendo lo que dice la gente, por ejemplo, ¿no? Y te voy a decir, y cuando te digo gente, te digo analista. Este domingo yo en el podcast oficial de los Yankees en Español, que yo tengo el gusto de conducir, el domingo 7:30 p.m., yo tuve invitado a Octavio Sequera, escritor de la Asociación de Escritores de la BWA, narrador en español de los Guardianes de Cleveland, junto a Carlos Baerga. Y empezó ese podcast incluso conmigo. Él es apasionadísimo a los Yankees, aunque trabaja con Cleveland, pero es fan de los Yankees. Y tuvimos a Juan Frank Krawinkel, que no sé si te suena el nombre, su tío es una de las leyendas de la crónica deportiva en la República Dominicana, su papá también, toda su familia tienen una gran trayectoria en cuanto al deporte, y los dos estaban en contra mía con ese mismo argumento. O sea, no es que hay que sacarlo de la rotación porque es el más malo, sino es que hay que sacarlo porque, te explico, regresan 6 peloteros clave para los Yankees que están en la lista de lesionados.
Correcto.
Regresa Rizzo, regresa Ian Hamilton, regresa Lu Trivino, regresa Luis Gil, regresa Clarke Schmidt, y regresa, se me va uno, que es pitcher, Scott Efron, no, Loaiza no regresa. Esos 6 pitchers regresan. Claro, el roster va a aumentar dos puestos el día 1 de septiembre, pero los Yankees entonces tienen que sacar a 4 peloteros del roster. ¿Quiénes son los 4 que van a salir de ese roster? Bueno, cuando suba Rizzo, va a bajar Ben Rice, ¿verdad? Van a tener que bajar a Mark Leiter Jr. O en este caso lo van a tener que dejar libre por asignación. Van a tener que bajar a los 2 zurdos que tienen, y ahí es donde viene la cosa que ellos ponían, que al bajar a los 2 zurdos que tienen, que son Tim Hill y Tim Maisa, los Yankees se quedan sin pitcher zurdo, y ahí tiene que ir algún zurdo al bullpen, y lo ideal sería que fuera Néstor. Yo no creo que es descabellado el argumento. Yo lo que simplemente digo es que para mí Néstor Cortés tiene lo que yo le llamo el factor H, el que venden en el área de productos lácteos en los supermercados, y en los playoffs es el hombre que tú necesitas. Su carrera lo ha probado. Incluso cuando Néstor lanza, después que los Yankees, el día que los Yankees pierden, un día que él lance después de una derrota de los Yankees, su efectividad es de 1.73. Es decir, que él en los momentos importantes se crece.
Tú dijiste, yo no creo que te vayan a llamar la atención por esto, tú dijiste que Néstor Cortés no es el peor pitcher Yankee. ¿Cuál es? De los abridores, claro.
De los abridores es difícil sacar a el peor, porque peor no hay. O sea, porque, por ejemplo, la gente se enfoca mucho en Néstor, pero cuando tú miras las estadísticas de Carlos Rodón contra las de Néstor Cortés, no son muy diferentes. Y a mí me llama mucho la atención porque, y esto no es por, señores, no le estoy poniendo bandera a esto. Ojo, porque los dos son cubanos. O sea, para que no me vayan a decir. Pero ahora mismo la efectividad de Néstor es mejor que la de Rodón.
Correcto.
Rodón tiene 4.16 contra 3.89.
Pero Rodón fue la única cosa consistente que tuvieron los Yankees ahí por mucho tiempo, cuando Néstor Cortés, especialmente zurdo,
pero no ha sido inconsistente también.
Sí.
Ha sido inconsistente también. No es que siempre ha sido consistente, sino no tuviera la efectividad por encima de la de Néstor, ¿no? Yo te voy a decir algo. Mi opción sería diferente. Mi opción sería, cuando regrese, y se los dije a ellos en esa época, los invito a todos que lo busquen, mi opción sería cuando regrese Clarke Schmidt. Aunque Clarke Schmidt se fue teniendo la mejor efectividad del equipo, yo lo pongo el bullpen un rato hasta que yo vea que está mejor. O Luis Gil. Luis Gil es el hombre indicado a ir al bullpen. ¿Por qué Luis Gil? Por la sencilla razón de que, aunque Luis Gil sí va a ganar el novato del año, sí, el tipo durante toda la temporada ha sido el mejor abridor de los Yankees, pero Luis Gil tiene un problema, regresa a una Tommy John y ya tiene 126 innings tirados. Ninguna persona que regresa a Tommy John nunca llega a tirar ni siquiera 150 innings. Yo creo que hay que cuidarle el brazo a Luis Gil, que el año que viene puede ser el élite para este equipo.
Correcto.
Y lo pongo en el bullpen y me quedo con los dos zurdos en la rotación abridora. ¿Que el bullpen va a estar sin zurdo probablemente? Puede ser.
Sí.
A lo mejor en un playoff, ya de una serie de 7 a ganar 4, los Yankees se quedan con 4 abridores y ahí sí soy partícipe que Néstor va para el bullpen.
Correcto. Bueno, hay un poquito de pánico en Cleveland en este momento, les voy a decir por qué.
Pánico es poco.
Sí, los Guardianes, que tenían una cómoda ventaja de 3 juegos sobre Kansas City y Minnesota hace solamente 24 horas. Bueno, ayer perdieron una doble cartelera contra los Reales. El primer partido terminó 4-3 a favor de Kansas City gracias a un jonrón de Bobby Witt Jr. en el octavo inning. En ese partido, Bobby Witt también había negociado boletos, había robado una base. Y en el segundo juego vino Salvador Pérez, además de que Bobby Witt estuvo en base 3 veces. Vino Salvador Pérez y conectó 2 jonrones, incluyendo un Grand Slam. Impulsó 6 carreras para ganar el partido 9-4. ¿Qué es lo que está pasando ahora? Kansas City y la tribu, yo le sigo diciendo la tribu, van a jugar 7 partidos en 10 días.
Lo que está pasando es que los Reales de Kansas City son uno de los equipos más lindos que tiene la temporada 2024. Este es un equipo lindo, bello. El trabajo de oficina, primero que nada, sí. Las palmas para su gerente general, espectacular. De otro nivel lo que se logró hacer aquí. El trabajo, además del manager. Yo no creo que hoy en día haya un solo periodista que vote para los premios que vaya a quitarle el manager del año a Mike Cuadraro, el dirigente de los Reales de Kansas City.
Y tienen un totalmente desconocido taponero que en solamente 2 semanas tiene 8 partidos salvados para Kansas. Que nadie lo conocía ni en su casa.
Pero la gerencia, sí, pero no es que nadie conocía. Es que, por ejemplo, cuando la gerencia hizo la movida de Harold D. Chapman, ellos cogieron a Cole Ragans, uno de los mejores prospectos de los Rangers. Cole Ragans hoy es uno de los mejores pitchers de ellos y uno de los mejores de Grandes Ligas. El trabajo que hizo, además, el Player Development, el Departamento de Desarrollo de Jugadores con Seth Lugo, cómo mejoró al Seth Lugo, lo ha convertido en un as. Este es un equipo muy bonito. Este es un equipo que tiene un Dairon Blanco, por ejemplo, en el banco, que te sale, que es el emergente ideal y sí. El corredor emergente ideal. Tienes, evidentemente, a un tipo candidato a MVP como Bobby Witt. Paul De Jong, el trabajo que ha hecho Paul De Jong, la gente pasa por alto el trabajo de Paul De Jong, el veterano no. De Jong ha tenido ayer un gran rendimiento.
No. Y no solamente eso, Dairon Blanco se convirtió en el primer Real de Kansas City en toda la historia, que como noveno bateador impulsó 7 carreras en un partido. Okay, increíble, pero cierto.
Bueno, y evidentemente, fíjate si son buenos, que Freddy Fermín es catcher. Salvador Pérez Cachi juegan los dos.
Correcto.
Alternan y Freddy Fermín está teniendo un año de sueño, bateando casi 300.
Bueno, Minnesota va a tener que ponerse las pilas. Anoche perdió contra los Bravos de Atlanta, 10 carreras por 6. El cubano Jorge Soler anotó 2 veces gracias a 2 boletos negociados. Claro, cuando tienes a Marcelo Ozuna y a Matt Olson bateando detrás de ti, es muy fácil anotar carreras. Pero a lo que yo iba, Minnesota desperdició una oportunidad de ganar terreno contra Cleveland. Y en este momento, para mí, se está desarrollando la Liga Americana Centro como la única que va a tener bastante competencia hasta el último día de la temporada regular. A lo mejor estoy equivocado y Kansas City le barre la serie completa de 7 juegos a Cleveland y ahí terminó la lucha por el banderín, pero vamos a ver qué pasa. Pinta muy, pero muy bien. En este momento, ¿cómo serían los playoffs si la temporada terminara hoy? Los Yankees, Cleveland y Houston irían a los playoffs como los ganadores oficiales en la Liga Americana. Baltimore, Kansas City y Minnesota irían a wild card. Entonces, los Yankees y Cleveland no jugarían en la primera ronda, mientras que Minnesota iría a Houston a jugar la primera serie y Kansas City iría a Baltimore contra los Orioles.
Y ahí eso viene es la primera sorpresa, Kansas City le gana a Baltimore. Te estoy adelantando de ahora si eso se da. No, Kansas City. Ey, yo voy que Kansas City se cuela hasta la final de la Liga Americana.
Uy.
Ese equipo me gusta
contra
demasiado
los
contra los Yankees.
Ah, yo sabía, contra los Yankees.
Contra los Yankees. Y ojalá y fueran los Astros por un problema de rating. Nosotros aquí tendríamos el doble de rating. Yo en mis canales y en mis redes tendría el doble de rating. Pero yo creo que los Royals son el equipo sorpresa de este año.
En el viejo circuito, los Dodgers ganarían la Oeste, Filadelfia la Este, Milwaukee la Central, mientras que Arizona, San Diego y Atlanta se colarían con los Wild Cards. Como los Dodgers y Filadelfia no juegan en la primera ronda, entonces Atlanta iría a Milwaukee a jugar contra los Cerveceros y los Padres jugarían en Arizona contra los Diamondbacks en la ronda
de wildcard. ¿Qué clase sería esa?
Imagínate tú.
Aunque me parece que San Diego se está con todo lo que ha hecho San Diego sin Tatis Jr., ahora regresa Tatis Jr.
Bueno, y Arizona se está poniendo por segundo año consecutivo sí. Al rojo vivo, justamente cuando tiene que hacerlo.
Con Adrián del Castillo batiendo 360.
Así
no
es.
Lo pueden sentar.
Así que yo no creo que los Diamondbacks o los Padres puedan ganarle a los Dodgers y arrebatarle la división. Están a 3 juegos y 4 juegos respectivamente.
Esos dos empleos son dudosos.
Pero no sé, todavía en un mes cualquier cosa puede ocurrir. Lo que yo sí pienso es que ya los Cardenales están fuera, a 6 juegos del último cupo disponible. Cincinnati está fuera, los Cachorritos están al borde del abismo y los Mets, el único que tienen una oportunidad de ganar y despojar a los Bravos de Atlanta del último cupo disponible a la postemporada.
La postemporada está buena. Es una lástima que los Bravos de Atlanta sea el equipo más afectado por lesiones, yo creo, de la historia. Yo nunca había visto
eso. No, los Yankees hace 2 años.
A ellos también. Pero escúchate los nombres que están lesionados de los Bravos. Mike Harris, okay, sí. Novato del año.
Sí.
Ozzy Albies, quien sí. Muchos consideran la mejor segunda base de la Liga Nacional. Okay. AJ Minter, un zurdo que es un caballo.
Correcto.
Austin Riley, uno de los mejores tercera base de todas las grandes ligas. Está Oscar Hinoa, que lo había hecho súper bien con los Bravos. Spencer Strider, un tipo Cy Young, sí. Candidato a Cy Young. Ronald Acuña Jr., el MVP del año pasado.
Bueno, pero acuérdate
si
que...
Si tú quieres, paro, porque no, es todo lo que
da. Los Bravos de Atlanta, cuando ganaron la Serie Mundial, no contaron con Ronald Acuña Jr., y luego, cuando lo han tenido, no han estado pero ni cerca de la Serie
sí,
Mundial.
Sí, pero en ese momento hicieron unos movimientos estratégicos la gerencia
Jorge
y trajo,
Soler.
Sí, pero trajo un Jorge Soler en otro momento que no es el de ahora, a un Adam Duvall que estaba en un periodo de su carrera que no lo está sí, ahora, sí. A un Eddie Rosario que, fíjate si no lo está, que Eddie Rosario lo ha votado todo el mundo este año, lo han votado ya 4 equipos, lo agarran, lo ponen de asignación, lo agarran,
correcto.
No es lo mismo.
Bueno, me están diciendo que hay pelota de Grandes Ligas esta noche por Radio Martí, y da la casualidad que tengo al narrador de ese partido aquí sentado a la derecha del Pepe. Pero Mikey, dime tú, ¿quién juega esta noche por Radio Martí?
Radio Martí presenta Pelota de Grandes Ligas.
No te pierdas este martes a las 6:40 el partido entre los Astros de Houston y los Phillies de Filadelfia.
Soy Haroldis Chama, nos esperan lo mejor del béisbol de la Grandes Ligas para Cuba por Radio Martí.
Recuerda, este martes 6:40 Houston versus Phillies, y solo aquí por tu emisora favorita, Radio Martí.
We are the Sultans.
No solamente espero que este partido que va a narrar Alfred esta noche no sea uno de 4 horas y pico como le tocó la semana pasada, cuando sus Yankees perdieron en 12 entradas en un partido de 4 horas que fue el más largo de la temporada regular en lo que respecta a tiempo. Hubo un partido de 14 entradas que duró menos, pero como eran los Yankees, tú sabes, hay que alargar la cosita. Y Alfred estuvo aquí 4 horas y pico.
Lo único que te voy a decir, la gente no sabe esto, pero lo único que te voy a decir es que yo estaba haciendo ese juego sin comer. No me dio tiempo a comer.
No, yo te di maní, te di macadamia.
Esa fue mi comer, pero eso fue a las 4 de la tarde. Y no había tomado ni agua. El juego estaba tan bueno. Llegó un momento, esto no lo saben los oyentes, pero lo voy a decir en bajar de cámara, que empecé a sentirme mal. Y entonces, en una de esas, le hice señas a Danilo Fuentes Cortés, que era el que estaba en los controles, le dije... Danilo, tráeme agua o me muero. Y entonces me trajo un pomo grandísimo de agua, me tomé el agua y me recuperé. Ustedes no se enteraron de eso, pero eso pasó, que ustedes sí. No lo vieron.
Bueno, esta noche, Filadelfia-Houston, ¿qué se puede esperar? Anoche, de forma espectacular, dejaron en el campo a los Astros con un sencillo de Bryce Harper. ¿Qué se puede esperar esta noche de ese partido?
Bueno, yo primero quiero darte las gracias. Bueno, yo te pudiera estar dando las gracias un mes entero porque tú has hecho tanto por mí y mi carrera, pero te quiero dar las gracias por haberme asignado este juego. ¿Por qué? Justin Verlander contra Aaron Nola. En primera son 2 pitchers que trabajan rápido. Eso es lo primero. Que trabajan rapidísimo entre un pitcher y el otro. Pero más allá de eso, siempre uno... A ver, cuando uno tiene la posibilidad, señores, de decir, voy a narrar un juego de Grandes Ligas, y ese juego lo está pitchando Justin Verlander y Aaron Nola,
sí.
Tú tienes unos chances altos de que tú estás narrando un juego con dos pitchers de Salón de la Fama.
Correcto.
Es como si hoy yo veo con tremendos ojos cuando me encuentro con un señor mayor que me dice, yo narré un juego de Bob Feller contra Warren Spahn. Entonces, wow. O sea, este tipo narró a dos caballos. Aaron Nola es un caballo.
Sí.
Se habla poco de él, pero es un caballo.
Sí.
11 ganados, 6 perdidos, 3.45 efectividad contra una leyenda viviente como es Justin Verlander. Te voy a dar un poquito de datos para ese juego rápido antes de que arranque. Aaron Nola no ha visto mucho a estos bateadores de los Astros. ¿Por qué? Ustedes saben que ahora fue que se empezó a jugar el todos contra todos. El que más experiencia tiene contra él es Ben Gamel, pero que no va a estar jugando titular en los Astros, que tiene 9 turnos al bate. El otro es José Altuve, lo ha visto 5 veces. Un solo bateador de los Astros le ha conectado de jonrón a Aaron Nola y es Jeremy Peña. Ahora, por su parte, los Phillies, aunque te sorprenda, tampoco tienen tanta experiencia contra Justin Verlander. El bateador que más veces lo ha visto es Nicolás Castellanos, Nick, el cubano, que tiene 8 turnos bate contra él.
Y Harper no tiene 8.
Harper lo ha enfrentado solamente 5 ocasiones, eso sí, le ha dado. En 5 ocasiones le ha dado 2 hits. Ningún bateador de los Phillies le ha conectado nunca un jonrón de por vida a Justin Verlander.
Pues
así que ahí tiene un poquito del adelanto de lo que se viene.
O sea,
el día
que
de hoy
pudiera ser un duelo de picheo de esos de que no se ven 2-1.
Eso de que duran 2 horas y media. Esperemos, dedos cruzados, por favor.
Así es. Bueno, te voy a decir una cosa. ¿Qué se está diciendo? Los Medias Blancas de Chicago se convirtieron en el segundo equipo que más rápido perdió 100 partidos comenzando una campaña regular. Lo hicieron en 130 juegos. Okay. A este paso podrían establecer un récord del peor promedio. Tienen 31 victorias y 101 derrotas. Al béisbol de las Grandes Ligas no le conviene un equipo así.
No.
Esto es una vergüenza.
Para nada. No conviene y vamos a ver qué sucede para la próxima temporada, porque mira, por ejemplo, los Yankees están jugando con los Nacionales, y ayer yo hice ese juego, ¿verdad? De Yankees Nacionales en mi canal.
Es pan con jamón.
Es pan con jamón, pero cuando tú miras el equipo de los Nacionales, Pepe, y tú miras la nómina del equipo de los Nacionales, tú dices, no, este es un equipo que tiene un futurazo, este es un equipo que tiene un futuro.
Pero hoy es un pan con jamón.
Sí, pero es que no te, yo no te lo estoy diciendo por
yo
eso.
Yo sé.
A lo que yo voy, de por qué te lo digo, es que tú ves un equipo que ahora mismo, los Nacionales de Washington, los 3 primeros bateadores de ese equipo van a ser estrellas, C.J. Abrams, un caballo. Dylan Cruz, que ayer llegó su debut en Grandes Ligas.
Así
un
es.
Tipo que está rankeado segundo mejor prospecto de todos los Estados Unidos. Y James Wood, una superestrella. Estamos viendo ese tipo de jugadores. Tú dices, ok, esta gente va en una ruta. Cuando tú miras las ligas menores, los Medias Blancas no tienen eso.
No, por eso. No solamente te decía que...
Porque ni siquiera hicieron buenos cambios en la fecha.
Es porque quizás esta sea la primera temporada en una generación que no tenemos a ningún equipo ganando más de 100 partidos.
Pero es que a lo que voy es que
eso significa
el futuro no luce promisorio tampoco.
Correcto.
Pepe, ellos pueden perder más de 100 juegos. Los Astros se metieron 3 años.
No, eso no es el problema.
Que siendo pierdan, un asmerreír igual que los Orioles y ahora son los mejores.
Que pierdan 130 juegos, imagínate.
Pero voy a lo mismo. Vamos a decir que pierdan 140, que no lo van a perder ya. Pero vamos a decir que pierdan 130, que tampoco lo van a perder porque tienen 31 juegos ganados. Vamos a decir que pierdan 130 juegos, Pepe. Y tú dices, bueno, perdieron 130, pero caballero, lo que se viene para este equipo lo máximo. No, señores, no se viene ningún lo máximo. Las granjas de esta gente están ubicadas ranking 18 en las Grandes Ligas.
Correcto.
¿Okay? Y ahora mismo dejaron de cambiar un montón de peloteros que pudieron haber cambiado y no lo hicieron. ¿Por qué no cambiaron a Gavin Sheets? ¿Por qué no cambiaron a Andrew Bone? ¿Por qué no cambiaron a Moncada? ¿Por qué no cambiaron a Luis Robert? Por esos 4 peloteros podían sacar 20 prospectos y no lo hicieron.
¿Tú ves a tus Yankees ganando 100 juegos este año?
Está difícil.
Está difícil que nadie gane 100 juegos.
Que nadie gane 100 juegos. Tienen 78, le faltan 22 juegos. Pero está heavy, está duro.
Sí, está duro.
Yo
está
creo
duro.
Que no van a llegar a 100. O sea, van a ganar como en 96, 97.
Que es verdad lo que podrían decir, que este año la pelota está tan competitiva que nadie va a llegar a 100 victorias.
Los Dodgers no van a llegar a 100 victorias.
No, no van a llegar a 100 victorias, los Dodgers.
Son los 2 que más ganados tienen.
Correcto. Y a mí me sorprende con la alineación que tienen esos 2 equipos, los Dodgers y los Yankees, que ninguno de los 2 llegue a 100 victorias. Claro, recuerden que la Serie Mundial es el equipo que más partidos ha ganado en la temporada regular, juega, abre la Serie Mundial en casa y tiene la oportunidad de que el séptimo juego sea también en casa. Así que eso sigue siendo un factor muy importante. Vamos a ver cómo se desarrolla el último mes de la temporada regular, porque esto está al rojo vivo. 5 segundos para Alfred.
No, 5 segundos rápido, darle las gracias y lo más importante que quiero utilizar mis 5 segundos para decirles a todo el mundo que empezamos un nuevo podcast aquí en Radio Martí de deporte, se llama Deporte Sin Barrera. Giordano Camone, quien les habla, Alfred Álvarez. Por favor, los invitamos a que lo busquen. Están en todas las plataformas de Radio Martí. Ayer estrenamos el primer episodio. Estamos súper entusiasmados con este proyecto. Le pedimos a todos nuestros oyentes que nos apoyen, como siempre lo han hecho.
5 segundos. Damas y caballeros, hasta aquí Al Duro y Sin Guantes por esta su emisora favorita, Radio Martí. En nombre de todos, tengan muy buenas noches y recuerden que el deporte rompe todas las barreras.
Arte Express. Lo más importante de la semana en el mundo del arte. Con Exilda Arjona.
Te estoy invitando a escuchar Arte Express, una revista informativa cultural con noticias del mundo del arte. Exprésate con arte.
Arte Express. Sábados y domingos a las 11 de la mañana, a las 3 de la tarde y a las 10 y 30 de la noche por Radio Martí y a través de martinoticias.com.
Radio Martí, cubriendo toda la isla, con las noticias más importantes de Cuba y el mundo. Radio Martí, por los 1180 AM, por nuestras frecuencias de onda corta y a través de martinoticias.com. Radio Martí, siempre contigo. Radio Martí presenta Cuba al Día, un panorama informativo nacional en las voces de sus protagonistas. Cuba al Día, por el cambio pacífico dentro de la isla. Cuba al Día, bajo la conducción de Tomás Cardoso.
Las buenas tardes y la bienvenida, como siempre, a nuestro espacio Cuba al Día aquí en Radio Martí. Les habla Tomás Cardoso, invitándolos cordialmente a participar en nuestro espacio Cuba al Día en la tarde de este martes. Como siempre, acompañado de invitados especiales y sin faltar las voces de los protagonistas por el cambio pacífico dentro de Cuba.
Cuba al Día.
Reiterado el agradecimiento a todos los que nos sintonizan a esta hora de la tarde, de lunes a viernes aquí en Radio Martí, a lo largo y ancho del territorio nacional, que cada día sabemos se suma más. También a nuestro equipo, un gusto contar hoy con la participación técnica en el espacio de Tony Simón y la producción, como siempre, a cargo de Patricia Martínez. Agenda cargada, la situación del desabastecimiento, 27 de septiembre, vamos a tener varios testimonios, así como los problemas del agua en Santi Espíritus. Tendremos hoy, Dios mediante, información actualizada también sobre dos presos de la protesta de Calle Manera. Los hermanos Luis Miguel Alarcón Martínez y Felipe Octavio Correa Martínez recibieron visita hoy de su mamá en el Combinado Sur, la prisión provincial de Guantánamo, y de esto estaremos hablando también en nuestro espacio. Mientras tanto, en el panorama informativo nacional, angustia a la población cubana, los daños causados por los ciclos de apagones impuestos por el gobierno cubano. Y redada contra los boteros en La Habana, el gobierno no tiene cómo responder a la demanda. Violencia en Cuba, ¿qué se sabe del crimen contra un joven cuyo cadáver apareció en un tanque de basura en La Habana? Una nota en martinoticias.com. Y el ex diplomático norcoreano en Cuba admite que le avergonzaba representar al régimen de Kim Jong. Y juez de Texas ordena suspender el programa del Parole in Place. También a esta hora de la tarde muere manifestante del 11J, Yosandri Mulet Almarales, encarcelado en Cuba de aparente suicidio. Tenía problemas mentales, según informaron sus familiares. Sentencia en Cuba, 18 años de cárcel, agresión sexual de menor con discapacidad. Y un mar de basura cubre la entrada de la iglesia en La Habana. Se trata de la iglesia de San Judas Tadeo en La Habana, Cuba. Y también a esta hora de la tarde arrestan ya a sospechoso del asesinato de 4 personas, incluidas 2 menores, en el pueblo de Ceballos, en Ciego de Ávila. Y finalmente, 2 muertos en Las Tunas por escape de monóxido de carbono en una planta eléctrica. Es todo lo que tenemos ya en el panorama informativo a esta hora de la tarde. Vamos a pasar en breve con nuestro primer invitado. Intentamos establecer la comunicación en el territorio espirituano con el periodista independiente Adriano Castañeda. El tema, el desabastecimiento y la calidad del agua que reciben. Muy penosa la situación de la calidad del agua que viene vía acueductos en la provincia de Santi Espíritus. Vamos a tener la información en breve con Adriano desde el territorio. Y también, pues ya 27 de agosto, la situación sigue complicada en cuanto al desabastecimiento. Y de esto vamos a estar hablando con Adriano en breves minutos aquí en nuestro espacio, con el reporte de lo que está ocurriendo, pues, en el territorio. Muy lamentable.